Aquí seguimos con Guadalupe Sánchez, Ana Martín y Carmelo Encinas, que decía al comienzo de esta tertulia, estoy en Palma, no he podido ir a Madrid porque no veas la que se lió en Baleares con esto del tormentón del fin de semana. Hoy, por cierto, creo que siguen las lluvias allí, el viento fuerte, así que vamos a cruzar los dedos para que la cosa no vaya a más. En todo caso, Baleares ha sido noticia esta semana, en las últimas horas, además de por el temporal, por una decisión que yo no sé si es política o es social o está a caballo entre ambas cuestiones o si simplemente es un ejercicio de sentido común o de pragmatismo. Nos referimos a ese decreto urgente que aprobaba el gobierno balear, el nuevo gobierno formado por PP y Vox, en el que tumban una de las medidas más polémicas que había en esa comunidad y que había dejado la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. Nos referimos a eso de que fuera obligatorio, como requisito imprescindible, el conocimiento del balear para ejercer en el ámbito sanitario. Aquí el problema que estaba, además de la igualdad y todo esto que teníamos encima de la mesa del conflicto que genera con el resto de españoles que no conocen el idioma, se daba la circunstancia de que en Baleares tienen un problema muy serio de médicos. Y ha llegado este gobierno y lo ha quitado de en medio pensando, yo quiero pensar que en el pragmatismo y en el bien del conjunto de la población, pero como la noticia está caliente, salió ayer, fue aprobado ayer ese decreto, yo creo que puede ser interesante hablar esta mañana con la presidenta de Baleares, que es la señora Marga Proens. Doña Marga, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, esta decisión estaba anunciada porque ustedes cuando llegaron al acuerdo con Vox fue de lo primero que se dijo de estas políticas lingüísticas que hay en Baleares, hay que quitarlas de medio. Yo no sé si a ustedes les ha costado mucho hacerlo, si han tenido mucha resistencia de esa parte de la sociedad balear que a lo mejor no les votó a ustedes, o hay un consenso en que efectivamente esto de la barrera lingüística en un momento tan delicado para la sanidad balear era una necesidad imperiosa.
Sí, pues fíjese, era un punto de nuestro programa de gobierno, no solo de este pacto de investidura, sino que nosotros lo llevábamos claramente en nuestro programa de gobierno, esta eliminación del requisito y que el catalán vuelva a ser un mérito para el acceso a los puestos de la sanidad pública. Y lo llevábamos en el programa de gobierno y hemos cumplido porque evidentemente todos los sindicatos de profesionales sanitarios, todos sin excepción, nos lo venían pidiendo, nos lo venían requiriendo. Yo siempre he dicho que esto no es el único problema por esta grave falta de profesionales sanitarios que tenemos en las islas, que hay otros más, que está el tema del acceso a la vivienda, que está el tema de la insularidad, que está el tema de una pésima gestión, de una falta de carrera profesional, de haber congelado en los últimos años también el cobro de la carrera profesional, pero que sin duda el requisito lingüístico era un elemento disuasorio. Y en estos momentos lo que ha hecho el gobierno de las Islas Baleares es poner delante lo que va delante, y la salud siempre va delante de cualquier otro tema.
Uh-huh. Si estoy equivocado, me saca de mi error, pero creo que lo peor está, o estaba y sigue estando, hasta que esto surta efecto, uh-huh, en Ibiza, Menorca y Formentera, y que el caso, por lo menos a los que no vivimos en Baleares, lo que nos llegaba desde los medios de comunicación es que posiblemente lo más preocupante era la oncología en Ibiza, con pacientes que tenían que ser trasladados a otros lugares porque el servicio no se podía prestar. ¿Es eso lo que más preocupa ahora mismo?
Sí, así es, está en lo cierto. Nosotros nos hemos encontrado un servicio de oncología en Ibiza totalmente desmantelado, con pacientes que son atendidos o eran atendidos por vía telefónica y a los que cada vez que les visitaba un oncólogo era un oncólogo distinto, rompiendo esta continuidad asistencial y este elemento de confianza tan importante, sobre todo en enfermedades como el cáncer, entre el médico y el paciente, ¿no? Por eso, en el decreto de ayer, además de eliminar este requisito disuasorio, lo que hemos hecho es regular las plazas de difícil cobertura y también poner una categoría nueva, que son plazas de muy difícil cobertura. Para estas plazas de muy difícil cobertura, como puede ser oncología en Ibiza o anestesia o, por ejemplo, todas las especialidades digestivas en Menorca, los profesionales van a tener derecho a cobrar un complemento de muy difícil cobertura que triplica El actual de difícil cobertura, además de medidas ligadas al desarrollo de su carrera profesional, al acceso a la formación, al acceso a la investigación. Nosotros lo que queremos hacer con todo esto es hacer atractivas estas plazas, además de, evidentemente, empezar con una política de vivienda radicalmente distinta a la que nos hemos encontrado, también para poder permitir y poder construir vivienda específica para este tipo de profesionales. Como digo, estamos decididos a atacar el problema de la falta de médicos desde todos los ámbitos. El tema lingüístico era uno, pero hay muchos más y estos tampoco los vamos a dejar en el cajón.
Por cerrar el capítulo lingüístico, sabemos que en territorios que tienen una lengua propia, a nivel social es un tema sensible, un tema que afecta a la emoción de la gente, a la emotividad. Ustedes creo que quieren dejar claro que esto no es un ataque al balear y han tomado medidas también para que quede claro que el balear se va a premiar como un conocimiento, pero sin que llegue a ese nivel de ser una barrera, ¿verdad?
No, sin duda. Nosotros vamos a poner todas las facilidades una vez estén en su puesto de trabajo, una vez estén dentro del sistema público de salud, para que puedan acceder a cursos de formación, para que puedan acceder a todas la ayuda formativa, para que puedan prepararse dentro de los horarios de trabajo también, evidentemente. Nosotros lo que queremos garantizar, porque esta es una tierra que vivimos el bilingüismo de manera normal. Lo que pasa que cuando nos encontramos ante una situación excepcional, como digo, de una falta de profesionales sanitarios que está afectando ya al servicio público que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos, esto pasa por encima de cualquier otra cosa. Pero evidentemente lo que llevábamos nosotros en el programa de gobierno y el objetivo del gobierno es que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la administración en cualquiera de los ámbitos de la administración pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales, como dicta nuestro estatuto de autonomía, al que nosotros defendemos y nosotros respetamos, ¿no? Y que pueda ser atendido en cualquiera de las dos lenguas, bien sea el castellano o bien sea pues el catalán propio de las islas, que es lo que marca nuestro estatuto, ¿no? Por eso, evidentemente, lo que pasa que, como digo, es que estamos ante una situación que cuando un enfermo de cáncer de Ibiza, cuando un enfermo digestivo de Menorca no pueden ser atendidos, cuando se tienen que suspender operaciones por falta de anestesistas, por ejemplo, que esto pasa en Mallorca y pasa en Ibiza, evidentemente esto es una situación de extrema gravedad y de extrema urgencia. Y yo, sin duda, no pienso mirar hacia otro lado.
Eso, a pesar, pues eso, del relato que estamos viendo en los últimos meses o las últimas semanas, diciendo que se ataca al balear en Cataluña, y luego te metes en la noticia donde está ese titular de nuevo ataque al balear en las islas, y resulta que lo que se está haciendo es algo que consiste en decir, el que le hable a la administración en balear, se le responde en balear, y el que le hable en castellano, parece, así a priori, parece bastante bastante sensato. En fin, le quería preguntar, en estos tiempos en los que tanto se habla de la región de Murcia, se acaba el tiempo para que haya un acuerdo allí entre PP y Vox, y que las direcciones nacionales, por vía de Núñez Feijóo y Santiago Abascal, parece que han limado asperezas en los últimos tiempos de cara a la investidura. ¿A usted cómo le va la vida con Vox en su gobierno, en Baleares?
Bueno, pues la verdad que nosotros firmamos un acuerdo de investidura. Yo creo que fuimos de los primeros en firmar un acuerdo de investidura, y yo siempre he dicho una cosa, y lo firmamos en base al respeto mutuo por ambas formaciones, sobre todo en base al respeto por los votantes de una formación y de otra formación, reconociendo que somos dos partidos políticos distintos, con dos programas de gobierno distintos y con dos postulados distintos, y que yo no pido en ningún momento que Vox acepte el programa o los postulados del Partido Popular, ni yo pienso aceptar, ni Vox me pide que yo acepte los postulados de su programa de gobierno. Ante eso y ante el clamor de cambio que habían votado de manera contundente los ciudadanos de las cuatro islas aquí en Baleares, pues hicimos en tanto Vox como el Partido Popular un ejercicio de generosidad y pusimos por delante aquellos puntos en los que sí estábamos de acuerdo, acercamos posturas en aquellos puntos en los que creíamos que los ciudadanos de Baleares nos habían pedido un cambio contundente en un acuerdo de investidura donde Vox aceptó quedarse fuera del el gobierno de Baleares, pero con un acuerdo de investidura muy claro en el que yo me he comprometido y que pienso cumplir también sin ninguna duda, desde, como digo, desde el máximo respeto y desde la máxima lealtad.
Le quiere hacer una pregunta a doña Marga, Ana Martín.
¿Qué tal? Buenos días, señora Proens. Le quería preguntar por otro asunto. Usted fue la legislatura pasada la portavoz de Igualdad del PP en el Congreso y tuvo sonados enfrentamientos con la ministra Irene Montero, sobre todo por la ley del solo sí es sí, por el escándalo de las menores tuteladas prostituidas en Mallorca, en su tierra. Le quería preguntar qué sintió ayer cuando vio a la cúpula del Ministerio de Igualdad, empezando por la ministra, ponerse las primeras detrás de la pancarta en la plaza madrileña de Callao en apoyo a la futbolista Jenny Hermoso.
Pues es evidentemente un otro ejercicio más de la hipocresía máxima de este ministerio que tanto daño ha hecho y hace a todas las mujeres, porque mientras se estaban manifestando por un hecho reprobable, yo tuve la oportunidad de condenarlo también en la recepción que hice la semana pasada a las dos futbolistas, a las dos mallorquinas que han sido que han participado en esta final del Mundial o en este Mundial, mientras ayer Irene Montero se manifestaba o su cúpula se manifestaba, conocíamos nuevas rebajas de penas a violadores, a depredadores sexuales, gracias a esta nefasta ley y a esta ley machista del sí es sí. Y no es lo único que han hecho para atacar a las mujeres, ¿no? Esto pasaba ayer y lo denunciamos. Aunque reformó esta ley, las consecuencias de esta ley las vamos a seguir conociendo durante muchísimo tiempo. Vamos a seguir viendo rebajas de penas. Hemos visto, la semana pasada vimos también una reincidencia también de un violador que se había beneficiado de la ley, no de la ley Montero, a mí me gusta llamarle la ley Sánchez, porque no tenemos que olvidar que esta ley se aprobó en un consejo de ministros que presidía Pedro Sánchez.
La última pregunta se la va a formular Carmelo Encinas.
Doña Marga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Déjeme que sangre un poco por la herida, doña Marga, porque he tardado 30 horas en volver de Palma después del caos del domingo en el aeropuerto. Más tiempo que si viniera de Australia. Esta es la realidad. Al final, todo este asunto, que fue efectivamente por causas meteorológicas, pero al final todo esto revierte en el prestigio de las islas y de su primera industria, que es el turismo. Ustedes viven básicamente del turismo. Y yo le pregunto si puede el gobierno balear intervenir de alguna manera para que las compañías aéreas, cuando se producen este tipo de eventos, este tipo de circunstancias, no dejen tirados a sus pasajeros sin alternativas, sin información. Cuando se produce cualquier anomalía, vimos a miles de personas, algunos con niños, allí en el aeropuerto tirados. En fin, ¿puede el gobierno balear hacer algo?
Pues deberá hacerlo, porque yo misma comprobé lo que estaba pasando en el aeropuerto de Palma, perfectamente todas aquellas familias durmiendo en el aeropuerto sin información, desesperadas, porque además de los fenómenos meteorológicos que veníamos advirtiendo, cuyo sistema de emergencias además aquí en las islas ha funcionado perfectamente y no tenemos que lamentar. Bueno, ahora mismo tenemos un velero que estamos buscando, pero más allá de eso, pues no hay ningún daño humano, que al final es lo más importante cuando se dan estos fenómenos. Pues parece ser que también coincidió con un problema en las aerolíneas británicas, con un fallo informático que también se añadió a los problemas meteorológicos, y evidentemente lo que había en el aeropuerto de Palma era una situación de caos que en estos momentos ya se ha revertido, pero sin duda nosotros tenemos que hablar con las compañías aéreas, porque además de la industria turística, aquí los residentes, nuestra puerta de entrada, nuestra puerta de salida es principalmente el aeropuerto, ¿no?, o los aeropuertos. Entonces, para nosotros una buena conectividad y unos buenos servicios son imprescindibles para nuestra vida diaria, para la industria turística, pero también para otros muchas actividades económicas.
Efectivamente, el aeropuerto de Palma es el corazón de la isla y hay que mirar ese tipo de situaciones. Tengo que decir que he mentido a la señora Provenz, porque la de Carmelo no era la última, era la penúltima. La última se la va a formular, si me lo permite, Guadalupe Sánchez.
No pasa nada, Sergio. Hola, buenos días, presidenta. Bueno, quizá mucha gente no sabe que la anterior presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, la señora Armengol, en sus tiempos mozos, durante su época universitaria, militaba en el bloque de estudiantes independentistas y que la política lingüística de Baleares no se ceñía únicamente al tema de la atención, imponiendo hablar en balear, que realmente para ella lo que imponía era hablar en catalán, sino que había una política muy intensa de subvención a medios de comunicación pancatalanistas, en concreto, y si no me equivoco, de los 500 y pico mil euros con los que se subvencionaba la prensa, más de la mitad, o en torno a la mitad, 250, 300 mil euros, fueron a parar a medios claramente pancatalanistas, proindependentistas catalanes. ¿Qué va a hacer su gobierno con ese tipo de subvenciones?
Sí, pues evidentemente aquí hubo una política lingüística muy muy marcada y de hecho por eso soy Francina Armengol, ¿no?, presidenta del Congreso, porque Puigdemont le va bien que Francina Armengol y los partidos independentistas y los partidos radicales le han dicho a Pedro Sánchez que es un perfil que le va bien. A mí me hubiera gustado que una ciudadana de las islas, que una mallorquina, fuera presidenta por otros méritos y no por gustar a los partidos más radicales y más independentistas de nuestro espectro político, ¿no? Mira, a mí, yo le he dicho muchas veces, a mí no me van a encontrar nunca haciendo de la lengua una batalla lingüística. Para mí, la lengua, las lenguas, son una riqueza y tenemos la inmensa suerte de vivir en una comunidad bilingüe y en el que hablamos, en el que nos comunicamos en dos lenguas. Por eso yo lo que voy a hacer es que esta normalidad que se vive en las calles, que esta cordialidad que se vive en las familias, en los ámbitos de la sociedad, sea también el día a día de las administraciones públicas a la hora de atender a nuestros ciudadanos. Y en cuanto a los medios de comunicación, pues nos hemos encontrado con un concurso ya aprobado y ya en marcha, y para los próximos concursos pues habrá que estudiar cómo es este reparto de subvenciones, pero como digo, huyendo de cualquier confrontación, porque yo creo que se le hace un flaco favor no solo a las lenguas, sino a la convivencia, cuando ellas son utilizadas para marcar ideario político y no como maravillosas herramientas de comunicación.
En eso estamos de acuerdo. Marga Proens, presidenta de Baleares, presidenta de Ses Illes Balears, gracias por atender la llamada de Herrera en Copé.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.